Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¡Hola, hola! Podescuchas de Planeteando de película.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
¡Hola!
Los saludamos aquí, el equipo de Planeteando, yo, Raiza Pilar, reportando desde la sala de cine, bueno, desde la sala de mi casa. Por ahí pueden oír el Slack, ya saben, la home office. Y conmigo están. Perdón.
¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están, planetarios? Acá con mucho gusto de saludarlos. Yo soy el Capi Planeta.
Y yo soy Alejandra Ramírez.
Todo el equipo. Ya, perdón, estoy algo oxidada de la dirección, ¿no? Del podcast, pero ya me recupero pronto.
Si no se recupera, aquí le robamos la nave. Sí. Como saben, Planeteando de película es... ¿verdad?
Yo sí, pues ya ni me dio tiempo ni nada. Pues como saben, Planeteando de película... El día de hoy vamos a hablar de un documental. Yo iba a decir, nuestro primer documental, pero no, es el segundo documental.
¿Pero qué es Planeteando de película?
Para los primeros podescuchas, Planeteando de Película es un podcast donde analizamos los problemas socioambientales de las películas favoritas de todo el mundo, ya sean las más conocidas o las más raras de todas. Y hoy vamos a analizar Mi Maestro el Pulpo, y este episodio es muy especial porque lo sugirió nuestra Patreon Equipo Fuego, Paula Pérez Brunius.
Saludos, Paula.
Saludos, saludos. Ella trabaja en el CICESE.
Y de hecho la conocimos los tres aquí presentes en el CICESE en febrero del 2020. Ese febrero prepandémico, ese febrero
antes de
soñado.
Saber lo que venía, sí.
Saludos, Paula. Espero que estés ahí en el paraíso que es Ensenada.
Y de hecho, pues vamos a hablar mucho de por allá. Porque la película que sugirió Paula, bueno, ya verán, o sea, tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Porque ahí en el CICESE estudian, pues, el océano, y pues Mi Maestro el Pulpo, les cuento, es un documental del 2020 dirigido por Pippa Ehrlich y James Reed, y protagonizada por Craig Foster, y pues justamente trata de Craig Foster, no, es un documental, que es un cineasta deprimido de Sudáfrica. Entonces él como que no sabe qué hacer con su vida y un día decide así de diario voy a ir a nadar aquí al patio de mi casa, que el patio de su casa literalmente es el océano de Sudáfrica, hay un bosque de macroalgas que también se llaman kelps. Entonces él va día a día y descubre un animal muy especial, un pulpo, una pulpa, de hecho.
Una pulpa.
Una pulpa.
De hecho, sí, el título está mal. Debería ser Mi Maestra la Pulpa.
Porque en español el género no cambia. Yo creo que por eso de que pulpa suena raro. Para terminar de contarles este resumencito, Craig y su amiga Pulpa se vuelven... No sé, es una relación extraña que igual ya hablaremos de eso, pero como que él empieza a aprender de ella o también se vuelve su amigo y no sé, como que crean una relación muy íntima y él aprende a ver el mundo a través de sus ojos, ¿no? Lo cual es muy bonito. Y la verdad es que sí hay que decir que está impresionante este documental. Desde las primeras imágenes tú te quedas así de wow, ¿no? Qué bonitas tomas, qué increíble el mundo, ¿no? Como de las primeras cosas que dicen es como, este es un mundo alienígena y ves y dices, es que sí, como que tantas criaturas, tantos colores, es impresionante. Entonces, no sé si quieran dar sus primeras impresiones o nos vamos ya directo a lo que nos cruje, como diría Bernie.
No, pues cruje. Directo, ¿no?
va. Pues vamos a nuestra primera parte. ¿Qué problemas ambientales hay en el mundo de Mi Maestro el Pulpo?
Bueno, pues sin duda los pulpos son un platillo delicioso. Y creo que ese es de los mayores problemas ambientales que enfrentan. O sea, claro, o sea, después de ver esto y ya desde hace mucho que no como pulpo. O sea, sí, yo sí acepto que antes sí como que me gustaba lo que sea. Pero sí te conecta de una forma muy diferente a los pulpos. O sea, son unas criaturas extremadamente curiosas. Por no decir inteligentes, o sea, que hay muchas criaturas inteligentes que de todos modos nos comemos o yo me como. Pero como que los pulpos tienen algo, ¿no? Algo especial. Y pues sí, yo creo que el mayor problema social que estamos causando en la sociedad hacia los pulpos, pues es como que queremos, pues básicamente comérnoslos. O sea, es una comida así, pues delicatessen, ya saben. Y pues empiezo por ahí, ¿no? Que la neta, todas las cartas en la mesa.
Creo que yo difiero con Bernie. porque...
No comes pulpo. Ah, no, tú sí.
O sea, yo no como pulpo ni como mariscos ni nada que venga del mar, pues sinceramente porque no me gustan, ¿no? Pero no creo que el problema sea justamente alimentarse de ellos, sino que su producción y su demanda, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no tenemos mar, pues hay muchos restaurantes que te pueden vender pulpo, ¿no? Pero siento que las personas que viven en la costa y se alimentan de ellos y que es quizá su alimento, pues no sé, ahí como que digo, pues es su alimentación, de eso están viviendo, pero quizá la demanda tan grande que hay de pulpo, y no solamente en México, a nivel mundial, o sea, como que esta producción tan grande de pulpo, exportación de pulpo, o sea, estaba leyendo que México es el tercer país productor de pulpo.
Wow.
Y que incluso sobre todo en el Golfo de México, y hay tres estados del país que viven de eso, de cazar pulpo y de exportarlo, ¿no? Es una actividad económica de las zonas costeras. Entonces, como que eso siento más que el problema es como, no sé, que los países del centro, que los estados del centro o lugares que no tienen pulpo, pues demanden tanto el consumo de pulpo, porque finalmente las personas de la costa, pues si eso comen y de eso viven, como que no encuentro ahí yo el conflicto.
Sí, tienes razón, o sea, como que al final el problema es como pues este sistema de mercado que pues está básicamente jalando las palancas de, pues, de esa demanda, ¿no? Y sí, creo que es lo más cañón, porque justamente, o sea, hasta ahorita todas las cacerías de pulpo pues son como más artesanales, más así de pescadores y así, y como de pulpo en, pues, digamos silvestre, bueno, o sea, como de pulpo que está ahí, libre, pero justamente como que ahorita ya hay muchas fuerzas que están tratando de hacer granjas de pulpos, ¿no? Y es como justamente lo que se está peleando, así de, a ver, banda, ya vimos cómo la regamos en cuanto al, como pues, otro tipo de granjas que tenemos en tierra. Como no hagamos lo mismo, ese mismo tipo de cambio de hábitat, como de explotación de animales en, pues, en el mar, ¿no? Y con los pulpos. Entonces es como lo que ahorita justamente se está... Es como el argumento contra hacer granjas de pulpos. Y bueno, sin mencionar el... todo lo que es acidificación del mar y todo lo que es el
climático, ¿no?
Ajá, que la temperatura de los océanos pues está haciendo que pierdan su hábitat, básicamente.
Yo quiero regresar tantito al punto de la comida. Bueno, iba a contar toda mi relación amor-odio con los pulpos, porque yo la verdad todos los moluscos los aborrecía desde que era pequeña. Y todavía aborrezco algunos, como los caracoles, pero los pulpos, no sé, se ganaron un lugar en mi corazón y también por eso desde hace mucho dejé de comerlos. Y
no tanto. ¿Sí, la otra vez?
No, claro que no.
La tostada.
Claro que no.
Acá ya no es era pata.
Pero ahorita que están diciendo eso de las granjas y de pues las personas que sí están acostumbradas a comer el pulpo, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí que hay. O sea, se está creando un mecanismo de relación, demanda y oferta, etcétera, que no es en realidad tan natural. Y eso me recordó un video que acabo de ver de veganismo. No me cancelen ahorita, no dejen de escuchar este podcast solo por eso. Pero lo que decía ese chavo era como... O sea, el problema de pensar el veganismo dentro del capitalismo es que justamente la relación de explotación con los animales se genera porque hay una necesidad de generar ganancias, ¿no? Entonces tú vas a hacer lo posible por explotar y cortar los costos de lo que sea que estés produciendo en término animal, y pues ellos van a sufrir, ¿no? Obviamente en el proceso, ¿no? Tienes a pollos enjaulados horriblemente, tienes que sus vidas duran muy poquito. Y lo que él decía es que en un sistema donde las relaciones no estén basadas en ganar más dinero, sino en cubrir las necesidades humanas, ok, tal vez, obviamente las personas no van a dejar de comer carne, pero tal vez los que tengan esas granjas serían más empáticos, ¿no? Con los animales que tienen, ¿no? O sea, porque su fin no sería como sacarles el jugo, ¿no? Para ganar dinero, sino cubrir necesidades. Entonces, no sé, o sea, tal vez habrían relaciones más sustentables. Y como que la película me hizo pensar en eso, ¿no? O sea, la manera en la que él se relaciona con ella, pues viene de un lugar no de querer sacarle dinero, jugo o provecho, ¿no? Sino de verdad de aprender y pues de él también curarse en cierto modo.
Sí, pues buen punto. Like. No, o sea, pero pues es que cubrir las necesidades, o sea, tampoco puedes reducirte a eso, o sea, porque también si generas las necesidades, que es como que yo te digo, ah, el pulpo es delicioso y generas esa necesidad, a eso se dedica también la industria del marketing, o sea, simplemente a hacerte creer que tú tienes una necesidad y entonces, o sea, luego llega la gente a decir, no, o sea, yo tengo derecho a quitarme el cubrebocas, tengo derecho a comer pulpo. Entonces sí, o sea, veo tu punto, pero, o sea, como que creo que, como que, ¿cómo lo combinaste con el veganismo aquí? O sea, porque realmente si eres vegano, sí ayudas, no a los, no estoy diciendo como que a la sociedad, pero sí al animal que no te estás comiendo.
Sí, o sea, pero, o sea, mi punto era como en el sentido de que, como, o sea, es que ya me revolví, pero, o sea, la idea es como que, ser, o sea, el veganismo no funciona dentro del capitalismo, porque el mismo capitalismo genera lo que ustedes están diciendo. O sea, genera estas necesidades falsas. Pero en un mundo sin capitalismo, no habrían esas necesidades. O sea, un mundo donde lo que dices, voy a cubrir, o sea, si cubrir las necesidades de alguien implica que las personas que vienen en la costa coman pulpo, pues está bien. Pero el punto es que la relación no sería de, ah, tengo que cazar más pulpos para vender extra. ¿No? O sea, como que no se generarían estas relaciones más insustentables. A eso iba. Espero haberlo aclarado.
Platíquenos en Twitter.
Mire, yo también me puse a pensar dentro del documental. Quizá no tiene mucho que ver con mi maestro del pulpo. pero
me debrayé acá una hora.
Sí.
No, pero al inicio el cineasta dice que va a Kalahari, ¿no? Que es como... Sí. Parte del desierto de África y no sé, o sea, como que este documental no hice clic. Estuve leyendo muchos comentarios positivos, pero a mí no me hizo, o sea, sí es como muy subjetivo y me gusta que sea la interpretación que él le da de un animal, ¿no? O sea, para él es su amigo prácticamente. Pero no sé, como que a veces siento que algunos cineastas o algunas personas que hacen documentales, como en el caso que fue a Kalahari, que no sé a qué fue, ni siquiera sé si sacó un documental de eso, es como, no sé, como que siempre termino de ver que hay, que es como lo exótico y yo voy a ir a grabarlo, ¿no? Y eso como que no termina de hacer clic. Claramente este documental es distinto porque es algo muy personal de él. Pero no sé, como que no hice mucho clic con el documental, amigos.
No sé, o sea, es que desde mi perspectiva súper subjetiva, yo no soy buena para documentales y en general me cuestan trabajo, entonces no sé si solo fue este y o si en general es así, pero me pasó lo mismo, ¿no? O sea, por mucho que decía, o sea, la historia me encantó, me atrapó, o sea, cuando pasaba la pulpa dormida me daba un buen de ternura, las imágenes increíbles, pero hubo algo que nada más no, y creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, porque a cada rato decíamos así como de, ¿cómo está grabando eso, no? Si tiene esa conexión con ella, ¿cómo está grabando su muerte? ¿Cómo está grabando cómo la atacan los tiburones? No sé.
Bueno, es que ahí también viene una parte como de, o sea, respetar el proceso natural del cual está siendo testigo, ¿no? O sea, como que, pues, hasta qué punto él quiere meterse o no, pues ya es como que ya muy su decisión. O sea, yo creo que si es así como de que, ah, bueno, o sea, como que sí grabas, pero no ayudas, o sea, no sé, o sea, pues sí es muy subjetivo donde tú pintaste esa línea, ¿no? O sea, yo la neta, conforme me estás contando la historia, nada, pues sí le doy unos machetazos a ese tiburón y sácate para allá.
No toques neta. A mi pulpa.
Ajá, o sea, como que sí, yo no podría, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, es... O sea, no sé, si yo estuviera en una situación así con mi perrita, ¿no? O sea, que la quiero mucho y todo, es así como, nada, güey, pues, o sea, me caerás muy chido tiburón y será tu... lo normal, así que comas perros. Pero, pues, con permiso, ¿no? Déjate, hago un filete ahorita mismo. O sea, como que... A mí sí me latió. O sea, sí está como que bastante... pues, informativo, bastante chido. Como la historia. O sea, es súper subjetivo. Y creo que eso lo hace bien. O sea, es como que realmente... un poco, no sé, o sea, como de un suceso intrascendente y a la vez trascendente. O sea, como que quién diría, bueno, yo no sabía que los pulpos solo vivían un año, más o menos, los pulpos comunes, y literal, ¿no? O sea, como que esto sucedió un año, pues acá nació, vivió complejidades y se murió. Y es así como de que, wow, o sea, como que en un año, ¿cómo nos adentramos tanto con esta criatura y nos apegamos tanto? Y pues solo fue un año, ¿no? Y ni siquiera pasó así como cosas como tan feas, ¿no? Como puede pasar que un pulpo crezca en una granja de pulpos. Y no sé, entonces como que te da una perspectiva muy chida, que siento que está bien ver la subjetividad en los documentales.
Sí, sí. Y, o sea, también siento que fue como, o sea, en ese caso hizo una amistad, igual y por estar cerca del mar con el pulpo, ¿no? Pero bien podría haber un documental de quizá la otros animales que te pueden ayudar a salir de la depresión, ¿no? Sí. Como un perro, un gato. O sea, yo de repente dije, ¿y por qué no salva al cangrejo?
¿Por qué no cuida a su hijo?
Ah, sí, ya hablaremos de eso.
Sí. Pero bueno, ya son cosas como, no sé, como, o sea, como que el mismo documental te permite hacer esas preguntas, pero quiero aclarar que sí está muy chida como todas las tomas y todos los datos que puedes conocer sobre los pulpos.
Sí, oye, a mí justo eso me gustó, que no es ese, no es como el clásico documental que empieza luego a decirte los datos, ¿no? Como los pulpos son esta especie y viven tantos años, sino como que va sacándolo poco a poco conforme él lo va aprendiendo. Y esa perspectiva tan subjetiva a mí es lo que me gustó, ¿no? O sea, que no tiene que ser toda la información de golpe, con una animación, con lo que sea, sino como solo él contando la historia, solo las imágenes que él tomó y él como lo fue aprendiendo. E incluso yo dije, o sea, como qué raro que no googleé estas cosas, ¿no? Pero ya llega un punto donde sí sale que empieza a leer artículos y se da cuenta que de todos modos no hay tanta información. Pero algo que se me hizo muy bonito fue eso, ¿no? Que también demuestra cómo el aprendizaje no necesariamente tiene que ser científico, ¿no? Sino, pues, él de vivirlo, ¿no? De ir cada día con su cuerpo, con su observación. O sea, no sé, se me hizo algo muy bonito. Y, o sea, como relacionado como a un mensaje, ¿no? Del problema socioambiental en general. Como que él al principio, cuando está filmando este otro documental que dice Ale, menciona que le llamó la atención, ¿no? Cómo esos cazadores están inmersos en la naturaleza cuando él se sentía desconectado. Y algo que siento que el documental sí muestra es eso, ¿no? Que, o sea, pues al final es un problema que mencionamos muy seguido, ¿no? Como que los humanos no nos vemos a nosotros mismos como parte de la naturaleza ni como animales. Y siento que él hizo un gran trabajo comunicando eso, ¿no? Que al hacer eso él llegó a sentirse parte de algo más grande.
Sí.
Bueno, creo que ya discutimos un montón. Yo solo quiero mencionar, como siempre. Bueno, que yo me puse a investigar sobre los bosques de macroalgas, porque dije, también es como un ecosistema del que no se habla mucho, ¿no? Como que el clásico son los arrecifes, en temas de océanos y así, o el fondo del mar, ¿no? Que es muy como misterioso y así, ¿no? Pero estaba leyendo de los bosques de macroalgas, que literalmente son el equivalente a un arrecife, ¿no? En términos de diversidad, en términos de productividad, en términos de todo eso, son súper importantes. Y, por ejemplo, se encuentran en lugares que, o sea, al contrario de los arrecifes en este caso, en lugares de temperaturas de menos de 20 grados. Entonces, también pensando en el cambio climático y todo, pues eso también va a ser todo un cambio muy cañón. Así que si la temperatura del océano está aumentando. Y, por ejemplo, en México, este tipo de ecosistema no está protegido de ninguna manera. O sea, no tiene ninguna categoría de protección.
¿Pero sí hay?
Sí, ahí en Baja California, por eso decía.
Ok.
Queda con el CCC. Pero sí, o sea, sí hay, y pues yo creo que ahí también hay pulpos, porque también todo eso de la temporada de veda y todo de los pulpos, también creo que en Baja California hacen mucho, ¿no? Hacen muchas campañas, de que no casen, ¿no? A las pulpas cuando van a poner huevecillos, justamente. Pero sí, o sea, como que me llamó la atención porque siento que es, pues sí, nos muestra un mundo increíble del que casi no conocemos y pues sí, a nivel de los arrecifes, pero como que los arrecifes se han vuelto más atractivos en ese sentido.
Pues sí, o sea, es que también el varo se destina a lo que causa impresión. Entonces, o sea, aquí si queremos navegar dentro del capital, pues para cuidarlos, o sea, justamente hay que visibilizarlos. Y pues creo que es la campaña del CREG, ¿no? O sea, también es como, a ver, Netflix, hazme un documental, porque yo tengo una ONG que se llama The Sea Project. Y pues, ¿de qué sirve este documental? Pues la neta es para que te metas a su página y pues puedas donar, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, pues está chido visibilizar todos esos ecosistemas que usualmente no conocemos, porque si no, pues la neta que al final nos vamos a quedar con lo bonito y no con lo funcional, ¿no? Que pues está cañón.
Bueno, yo estoy sorprendida porque estas algas, este sistema de algas sí lo conocía. Porque como ustedes, si no lo saben, aquí se los aclaro. Me gustan mucho los tiburones. Entonces, sí. Yo me lo he pasado viendo...
No mames, yo dije del machetazo, neta.
Y en Sudáfrica, muriendo de coraje.
Sudáfrica es uno de los principales ecosistemas donde vas a encontrar tiburones blancos. Entonces, usualmente los biólogos marinos se van a Sudáfrica. Y estas algas sirven como camuflaje porque así están las foquitas nadando y como el agua se ve turbia, porque hay muchas algas, pues el tiburón se mete por ahí y ya sale y se lo come. Y hablando de eso, hay algo muy importante porque justamente la semana pasada leí que hay un problema con los tiburones blancos de Sudáfrica porque las orcas se los están comiendo. Entonces, esto está preocupando a los biólogos de Sudáfrica porque eso podría alterar pues el ecosistema de la región. Entonces han habido más muertes de tiburones porque las orcas se los están comiendo.
¡Órale! ¡Qué loco! ¿Y a qué se debe o qué? ¿O ya sí es lo que se está viendo?
Es lo que se está viendo. O sea, de por sí ya empezaba a ver como varios estudios de que las orcas estaban devorando a los tiburones. Pero, o sea, al parecer no era tan común, pero ahora ya se está volviendo un problema porque está bajando, pues... ¿Cómo se llama?
Pues ya la población de...
La población de
los, o sea, y a la vez blancos. Ellos no cazan otros animales y va a haber como más población uh-huh. de eso.
O sea, lo que preocupa es que pueda alterar
uh-huh. Ajá. El ecosistema. Ah, pues manténnos al corriente, ¿no? De lo que va pasando. Pues bueno, ahora sí, la que sigue. ¿Cómo llegaron ahí?
Pero antes, yo quiero recomendarles un nuevo podcast de la Alianza de Estudios Planeteando. Y este es un podcast bastante chido, cuyo primer episodio ya está al aire o ya estará en unos cuantos días. Y se llama Ecología Política de la Esperanza. Es un podcast hecho por Ana de Luca y José Luis Lezama, en los cuales pues, nos platican básicamente cómo pues, resistir ante esta crisis ambiental, ¿no? Resistir no solo pues, de manera, digamos, científica, sino también como social y política. Entonces está bastante chido, vayan a verlo. Y si quieren apoyar estas alianzas y estos podcasts y Planeteando, pueden ir a www.patreon.com/planeteando y ser nuestros Patreons, amigos, y hasta decidir qué película podemos ver o de serie. Vez en cuando, ¿cómo no? O serie. Así que vayan, y ahora sí.
Ahora sí, otra vez. ¿Cómo llegaron ahí? ¿A Sudáfrica? ¿Al mar? ¿A dónde?
A la depresión.
Muchas preguntas.
Yo me puse a investigar y dije, o sea, como que parte de mí dije, pues, él tiene la oportunidad de poder aliviar su depresión, ¿no? ¿Cuántas personas en Sudáfrica tienen esa oportunidad? Entonces me puse a investigar de Sudáfrica y me di
los
cuenta que
Elon
es...
Musk.
Tan solo Sudáfrica tiene el 25% del Producto Interno Bruto de todo África. O sea, wow. Es un país rico dentro de esa región, ¿no? Y también me di cuenta que casi el 80% de la población de Sudáfrica es negra. Y los demás usualmente son blancos y decía de otras etnias, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que Sudáfrica... Pues, como ya lo sabemos, pues fue conquistado por, o llegaron ahí tanto los portugueses, como los neerlandeses y como los británicos. Entonces, hay más de 10 lenguas reconocidas, pero usualmente se habla neerlandés e inglés, ¿no? Entonces, como que sí me puse a pensar que, no sé, como realmente cuántas personas... que viven en desigualdad en Sudáfrica tienen la oportunidad de sentirse deprimidos, ¿no? O sea, sí me puse a pensar, porque a veces siento que, no sé, como que hay personas que quizá tienen los recursos, tanto sociales, tanto económicos, para poder salir de la depresión. En este caso, pues me parece muy maravilloso que se haya acercado un pulpo, ¿no? Pero sí me quedé pensando, ¿y qué pasa con las personas que se deprimen y no pueden como solventar eso? ¿Qué hacen? O sea, si te deprimes, pero tienes que ir a pagar tu renta.
Oye, Anita, si pues, ¿a qué se dedicaba el CREG?
¿El qué?
¿A qué pues se dedicaba el CREG? ¿De qué ganaba dinero?
De su dinero de cineasta le alcanzó para tomarse un año, ¿no?
Sí, pues igual. Sí, yo creo que es su dinero de cineasta. No sé, pero sí, como que me quedé pensando en eso, en que quizá a veces las personas tienen los recursos para poder salir de la depresión, pero hay otras personas que aparte de que están deprimidas, como que no pueden, o sea, tienen que seguir como con su vida normal, ¿no? O sea, tienes que seguir porque si no, o te mueres, o no tienes que comer, o cómo vas a mantener a tu familia, o cosas similares.
Claro, no se pueden dar ese, o sea, no es un lujo, pero a la vez es como, sí, no tienen la oportunidad, ¿no? Pues, oye, sí, está cañón, yo como que no lo había pensado bueno, sí lo pensé, pero lo pensé más por lo del hijo, porque sí fue un detalle que me impresionó mucho, o sea, y obvio, pues no dan muchos detalles en la peli, y pues no tenemos el contexto completo, ¿no? Pero me impresionó mucho que empezara diciendo como, no, estaba siendo un buen padre para mi hijo, y se pasa un año con la pulpa. O sea, y al final sí te muestra que sí reconectó con él a través de eso. Pero no sé, solo me llamó la atención. Sí lo juzgué, pero la verdad está mal eso, ¿no? Porque no tengo el contexto entero. Pero tú también estás dando una perspectiva muy cañona, ¿no? De pues, cuántas personas en realidad pueden darse esa oportunidad. No, pues sí está fuerte. O sea, y también yo creo que muestra eso, ¿no? O sea, cómo tener la oportunidad de, pues, de explorar estos espacios como, entre comillas, naturales, diferentes, conocer otros seres, convivir con ellos, pues ayuda, ¿no? Ayuda como al ser humano y pensando como en la pandemia, ¿no? Y cuántas personas se han quedado solas, desconectadas y todo eso también. O en las ciudades donde la gente no puede acceder a un espacio verde, todas esas condiciones. Está muy feo.
Sí, está muy cañón.
Bueno, pasando a otros temas menos tristes, yo me tomé un poco diferente el cómo llegaron ahí y me puse a pensar en cómo él habla de los pulpos, ¿no? Y su evolución y de cómo la... dice, o sea, es un molusco que perdió su concha y por lo tanto tuvo que, pues de verdad, desarrollar esa intuición y esa rapidez mental para poder tanto defenderse de depredadores como para cazar, y eso también está súper bonito en el documental cómo lo pasa, ¿no? O sea, él, la primera vez que él ve al pulpo está como, parece, o sea, ni entiende qué es, ¿no? Porque como que tiene enrolladas todas sus patitas, o ¿cómo se dice? Tentáculos. Patitas de pulpo. Tiene enrollados sus tentáculos porque está agarrando cientos de objetos que hay en el suelo del mar, así como conchas, rocas, erizos de mar, y entonces parece un mini coral, pero en realidad es como su técnica de defensa contra tiburones, ¿no? Y eso después lo muestra muy padre cuando de verdad se está escapando de un tiburón y el tiburón lo agarra y hasta lo trata como pelota y no se lo puede comer porque pues le sirve ese mecanismo. No sé, siento que está muy padre poder ver todo eso y no sé, ver la parte de cuando se camuflajea, ver la parte de cuando, de cómo cambia su estrategia para cazar langostas. O sea, como que te pasa que caza a los cangrejos primero de una manera y funciona muy bien, y luego va a cazar langostas y se le escapan con esa técnica. Entonces dice, ah, voy a usar la técnica paraguas, ¿no? Para atraparlas. Entonces no sé, o sea, eso sí se me hizo muy increíble, la verdad. Y pues los sí son criaturas maravillosas los pulpos, no sé.
Sí, sí están muy cañonas. Y luego más, todo su cerebro está en los tentáculos, ¿qué onda?
Ah, sí.
No todo, pero dos tercios, ¿no? Dice.
Uh-huh. Y cuando camina.
No, más, cuando se regenera. No, sí está muy chida, muy buena peli, muy buena peli. O sea, no sé cómo no hay un superhéroe pulpo, neta. Tendría todos los poderes.
Hay un villano.
¿Sí? ¿Cuál?
El Doctor Octopus. Spider-Man. Neta. Y de hecho sí es muy bueno. Bueno, es que...
De hecho no. Es, bueno. O sea, es una mamada ese güey.
No, pero es que yo estaba pensando en la de Spider-Man, la última, la animada, la de Into the Spider-Verse, y que la villana, bueno, una de las villanas es la... O sea, como es un universo alternativo, en lugar de ser Doctor Octopus masculino, es Doctora Octopus. O sea, bueno, sí, no es como la gran cosa, pero sí le ayudan sus tentáculos, como un pulpo.
Sí, pero, o sea, viendo todo lo que vimos, podrían haberlo explotado más.
Claro, o sea, uno más realista se podría camuflajear, se podría, o sea, cambiaría de forma. Eso también es increíble cuando él dice así de, un pulpo es un ser líquido, entonces puede pasar hasta por las rendijas más estrechas, ¿no? De las rocas, o sea, todo eso es impresionante.
Está cañón.
No, pues sí. Admiración por los pulpos. Y bueno, y en una mega tangente que me voy a aventar y se la van a tener que aguantar porque es un dato súper curioso. Al principio, antes de que salga la pulpa, sale uno muy parecido, ¿no? Que lo está tocando, que es como, parece un calamar. Parecen un calamar y un pulpo, ¿no? Como que estaba en horizontal. No sé si se acuerdan.
No.
Que también sale hasta el final.
Ah, bueno, sí, al final sí sale uno amarillo.
Ajá, ese. Ese mero, es que sale también al principio. Ese es una sepia. Es uh-huh. un tipo de molusco, también de octápodo. Y ese, cuando estábamos viendo, me acordé de otro documental que nos hicieron ver en la carrera, donde pasaban ese molusco y cómo su técnica para impregnar a las hembras es, o sea, como que hay sepias chiquitas, o sea, machos chiquitos y machos como grandotes, ¿no? Entonces los machos grandotes son bien bullies y se agarran a las hembras y dicen, véngase para acá, te voy a impregnar, lo que sea. Y los machos chiquitos como...
¿Impregnar es embarazar?
Sí.
Ah, ok.
Los machos chiquitos pues no pueden hacer eso y además...
¿No es preñar?
Bueno, preñar. ¿No se dice impregnar también?
No sé, puede ser.
Ok, ahí nos dicen en los comentarios. Bueno, entonces el punto es que los machos chiquitos también quieren preñar a las hembras. Y lo que hacen, como se distinguen por su color, y también pueden cambiar de color como los pulpos, los machos chiquitos cambian de color al color de las hembras y engañan a los machos grandes para que también se los lleven a su guarida, a su madriguera, donde están las hembras. Entonces los machos chiquitos disfrazados de hembras preñan a las hembras antes de que el macho grande se dé cuenta que no son hembras ellos y ya ahí se van. Y bueno, ese fue mi dato curioso del día.
Pues buena técnica, sepias. Buena técnica.
O sea, es que está cañón, ¿no? O sea, ¿cuántas criaturas maravillosas hay en el océano por descubrir?
La neta.
Pues bueno, ¿alguien tiene algo más que decir para esta sección?
No, pues dale a la otra.
Calle para siempre. ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué? Pues cada quien decide.
Teniendo un amigo.
Oh.
No, yo creo que, o sea, una cosa muy padre del documental justamente es, pues, tu reconexión con las cosas naturales, creo yo. Y puede ser desde un pulpo y me doy cuenta que mi conexión es con mis amigas las arañas. O sea, puede ser incluso con insectos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que esa es la parte como muy subjetiva y muy bonita del documental de reconéctate con algo, ¿no? O sea, con un ser vivo. Y yo me di cuenta que me reconecto con mis arañas y las cuido porque matan a los mosquitos.
Oye, buena reflexión. Yo de cómo solucionarlo, pues no, o sea, no... Más allá de pues, destruyamos el capital. No, o sea, creo que en esta ocasión pues paso, porque son problemas que de los que ya hemos hablado, ¿no? Pues justamente como esto de la oferta-demanda y las necesidades creadas y como de estar en un sistema en el que te hace pues como demandar pulpo, ¿no? Cuando pues ni siquiera como que podría estar en tu dieta de una manera pues, normal o sustentable. Y pues sí, está chida la solución de Ale. La neta, conéctate con lo que tengas a la mano. Pues desde un insecto hasta una hormiga, pues hasta un pulpo.
Bueno, y nada más no saquen un pulpo para tenerlo a la mano. No, pero está bien. Y qué bueno que regresaste a eso del principio, porque sí, pues es parte del mensaje. Y también estoy súper de acuerdo con Ale. Y me ha pasado porque ahorita nuestro roomie Alex nos dejó sus plantas para cuidar. Y tenía una que nos decía siempre, no, es que se mueve sola y no sé qué. Y siempre como que le dábamos un
poco. Lo poquito, tachábamos de loco acá.
Sí, le dábamos un poco la bien de, ay, sí, Alex, claro. Y ahora que está en mi escritorio.
Saludos, es como, a la fac.
Sí, se mueve sola. Es impresionante. Y sí, notar esos cambios y notar la hora a la que lo hace. O sea, y me ha pasado también justamente aprovechando, no aprovechando, pero ahorita en tiempos de pandemia que tenemos que estar en un lugar, pues, constantemente. No sé, o sea, ahora noto que hay un colibrí que siempre va al árbol de enfrente a la misma hora. No sé, como que empezar a notar esos pequeños detalles es muy bonito, ¿no? Porque son cosas que antes no me hubiera dado cuenta. O el otro día encontré un carpintero también en el árbol de enfrente. O sea, como que sí vas reconectándote con el lugar en donde estás y sí es algo muy bonito. Y pues muy de acuerdo con lo que tú propones, Ale. Y yo pensaba en lo del Sea Change Project que mencionó Bernie, que es como esta ONG que creó este tipo después de su experiencia, justamente para compartir, pues eso, ¿no? La maravilla que es para recibir dinero y poder cuidarlo. Y pues sí, me puse a buscar un poco más de qué trataba, porque como que al final del documental parece que es como, ah, junté a más personas a que buceen conmigo y vean esto y ya. Pero no, en realidad sí es como, o sea, sí dice, o sea, lo que quiero es crear historias parecidas para compartirlas con más gente y que más gente se entere de que, cómo funciona, ¿no? Y no sé.
O sea, es como un proyecto de comunicación de los bosques de algas.
Exacto.
De concientización.
Exacto.
Nah, pues está muy chido, la neta.
Uh-huh. Sí, como que yo me metí muy escéptica a su página y terminé diciendo como,
nada más tienes que aguantar la respiración 2 minutos, soportar el frío, vivir en Sudáfrica.
Sí,
es. Nah, pero, o sea, pues está chido, o sea, también que haya encontrado financiamiento de Netflix. Pues, la neta, buena carta, buena movida que hizo. Y pues sí.
Sí, exacto. Y bueno, y algo que nada más como que está como rondando en mi cabeza y no supe dónde meterlo, pero algo que me quedé pensando también como un poco relacionado a lo que dice Ale, ¿no? De lo que decía al principio de la subjetividad y así. O sea, como que me pareció también que fue, o sea, ese tipo de procesos que tuvo este tipo es algo que también ya viven muchas personas, ¿no? Y no quiero romantizar, pero, o sea, sí, por lo general son como comunidades indígenas, gente, o sea, no necesariamente que vivan en el campo, ¿no? Pero gente que ya ha creado esa conexión y que por por miles de años o cientos, pues ese conocimiento que ha generado y ese aprendizaje que ha tenido de vivir las cosas como este cuate, pues ha sido menospreciado, ¿no? Justamente por ser así. Y nadie, o bueno, sí les hacen documentales o no los hacen como de este estilo, ¿no? Como de, mira, wow, o sea, qué increíble proceso. Entonces, no sé, o sea, nada más es más como para reflexionar, para llevarse de tarea, o sea.
Sí,
como
buena reflexión, aunque, o sea, pues no te sentirías conectado también. Exacto. O sea, en cambio, ajá, aquí pues el Craig, pues un güey citadino cualquiera.
Exacto.
Es como de, ah, sí, es yo puedo ser
también,
él.
Exacto, tú también puedes pasar por ese proceso. En cambio, si te ves muy, pues sí, o sea,
si no te ves reflejado, pues ya es otra historia que también está chida y debería ser contada por ellos mismos, ¿no?
Exacto.
Que también es la cosa, o sea, no necesitan como a una banda que vaya a grabarlos.
Sí.
Como decía al inicio del primer documental.
Exacto. Sí, sí, sí. Sí, como que también, como que hay muchas relaciones de poder a diferentes niveles, ¿no? A nivel conocimiento, a nivel de representación, a nivel de documentación, a nivel de, no sé. Pero nada más como que era algo que quería sacar, porque si no, se me iba a quedar adentro. Y bueno, llegamos a la sección favorita de todos. Bueno, a la mía por lo menos. Y es la de las preguntas. Si ustedes tuvieran que pasar un año entero yendo diario a un ecosistema en específico, ¿cuál elegiría?
Yo elegiría un desierto. Porque neta que ahí no hay nada.
Ay, sí.
Y no, o sea, porque pues el mayor mito de un desierto es que no hay nada, ¿no? Entonces estaría chido como que darte cuenta así como en el día 60 que ya estás parado en el mismo lugar, así como, no más, espera. Esto no es que sea nada, sino hay aquí una pisada de algo, una hojita, una cosa que yo creí que era una basurita, pero juega parte esencial del ecosistema. Yo iría a un desierto.
Ah, genial, genial.
No sé, es que estoy pensando que me gusta el mar, pero me da miedo, nunca me metería. En la selva hay muchos mosquitos.
No, o sea, el punto es que superes esas cosas, Ale.
Ay, no sé. O sea, yo iría
a un cibercafé acá.
¿Un cibercafé? ¿Qué? ¿A dónde irías?
¿Dónde hay conejos?
La pradera.
Las praderas, la pradera. Los pastizales.
Sí, en el Ajusco.
Ah, Teporingos, ¿no?
Uh-huh. Ah, pues. Ahí del Ajusco, sí.
Ah, pues no está mal.
Allá al laberinto.
También hace frío. No, pues es que a mí me pasa igual que a ti, Ale. O sea, como que me gusta el mar, pero a la vez veo esas criaturas y digo como, ay, siento que no podría. Pero no sé, o sea, yo creo que también sería aquí en la ciudad. O sea, como retomando el tema de lo que ya empecé a notar, como que igual y me gustaría seguir notando esas cosas, ¿no? Porque a
veces... Subirte un árbol ahí diario.
Ajá.
Un año. No. Ya próximo proyecto. Estaría chido.
A ver qué tal, sí. O sea, pero justamente creo que también los ecosistemas urbanos son de los que también muchas veces la gente dice, no, como, no, pues solo somos los humanos y cosas feas, ¿no? Como cucarachas y ratas y ya, y palomas.
Cacomisles.
Anita.
Son considerados plaga en el sur de la Ciudad de México.
No, manita, es que Ale tiene una historia muy cañona.
Pero son como... ¿Son felinos los cacomisles?
No sé.
¿No son marsupiales?
No, esos son los tlacuaches.
No, o sea,
no, bueno, hay más de un marsupial. Bueno, sí.
Pero el cacomisle es como un gato con cola anillada.
Ajá.
Y usualmente, lo digo porque yo tengo 5 cacomisles viviendo en mi casa donde posiblemente nos pasaron pulgas.
Wow.
Pero justamente como que la primera intención... pues es de, no, ya, o sea, hay que capturarlos. Y te metes como a checar y son considerados una plaga, ¿no?
¡Qué loco!
Pero si te pones a investigar, o sea, los cacomisles han estado ahí desde siempre. Ajá. O sea, nosotros somos los que llegamos y como que no aprendemos a vivir con la fauna. Yo ya le dije a mi mamá que los bañe, los desparece, los unos al asistente y los adopte porque son muy bonitos.
No, sí, dicen que son de la familia de los mapaches. Ya vi una foto, están bien locas.
Es como la gente que luego se encuentra coyotes en su patio y piensa que son perros y los adopta. Pero sí, exacto, ¿no? O sea, al final de cuentas nosotros casi somos su plaga. Entonces, como tú dices, hay que aprender a convivir. Entonces yo creo que, pues, aquí en la ciudad, aquí en mi casita.
Y a conocerlos. Ajá. Yo no los conocí a mis casi 30 años.
No, pues, sí, aprovechen las oportunidades. Y pues es hora de despedirnos de este... gran episodio de podcast.
Muchas gracias a Paula Pérez Brunios, neta rifadísima por ser la Patreon Fuego.
Gran sugerencia de peli, además estuvo muy buena y valió la pena, ¿no? Discutirla.
Sí, la neta que sí. Sí.
Ahí, déjenos en los comentarios qué les pareció y, por cierto, bueno, en qué comentarios, ¿no? Nos pueden encontrar en las redes sociales como @planeteand0, o sea, planeteando, pero en vez de O, cero al final. Y en nuestro canal de YouTube, en nuestra página planeteando.org. Y como ya les mencionó Bernie, pueden apoyarnos con 20 pesitos al mes en patreon.com/planeteando, así como lo hace la gran Paula y los miembros de otros equipos, del equipo aire, del equipo agua, del equipo roca, del equipo de fuego, ya dijimos. ¿Qué otro me falta? ¿Tenemos otro? Equipo vida. Muchas gracias a todos ellos, ya que pues su apoyo hace que podamos seguir haciendo esto día con día. Y pues, ¿dónde pueden encontrarlos a ustedes?
A mí como @capi_planeta, ya saben.
A ti, Ale.
Y yo como @alerrazant.
Súper. A mí como @raizapila. Y pues eso es todo por hoy, amigos.
Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.
Bye.
Bye, con Casa y Jardín.